Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, yo, ay, yo.
Llamamos, que son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Gracias, queridos niños. Comienza con toda la fuerza la segunda hora de transmisión de este programa que así se llama, La Noche con el Grupo Risa. No nos cansaremos de repetirlo.
¡El Grupo Risa!
Yo me pongo eléctrico, magnético.
Sí, señores, eso somos nosotros. Estamos paseando por las primeras horas de la madrugada de este noveno día del mes de enero. ¡Buenos días! ¿Y qué es lo que ella quiere, mi amor?
Ella quiere que yo la ponga a los atos la mañana. Ella quiere que...
Así me gusta, queridos niños. Ha sido el día 6 el jueves, luego el día 7. ¡Wow! ¡Qué puente os habéis pegado! Viernes, sábado y domingo disfrutando con vuestros regalitos que os han traído sus majestades de Oriente.
¡Sí!
Sí, ¿verdad que sí? Pues no será porque el otro día, la otra noche, la semana pasada, os ofrecimos una amplísima gama de productos, un surtido interminable de juguetes, de colonias, de cachivaches, para que lo pasarais bien.
Ahí está. Puso mamá Juana con mi boca en su pecho, ella no le para si la desacato, en el cuarto hay un pacto de toques.
Bueno, no sé si en el cuarto hay un pacto, pero nosotros sí que hemos pactado desde hace muchos años, ya que a esta hora, justamente en este momento, comience con toda la fuerza la hora vintage. Siempre entre galaxias nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para quitarnos muchos años de encima y volver a ser irremisiblemente jóvenes. Y a los alegres acordes de la batalla de los planetas de Parchís. Vamos primero, imagino que con las necrológicas, por lo que escucho, ¿no?
Esto que estamos escuchando es la sintonía de Las Chicas de Oro, la serie de televisión. Estaba protagonizada, entre otras, por Betty White, que nos dejaba hace una semana y un día. A punto estaba de cumplir 100 años. De hecho, tuvo la mala suerte de que la revista People le dedicó el mismo día de su fallecimiento una portada diciendo: anda, Betty White cumple 100 años. O sea, fue una cagada sublime.
No dio tiempo a retirar la portada, ¿no?
No, porque sí, sí. Es que además era una edición de estas que se mandaba por correo de la revista, y entonces pues no la pudieron retirar a tiempo. Y el mismo día que se sabía que había fallecido, pues estaba en la portada de la revista celebrando el 100 cumpleaños, que además había contado en Instagram que tenía una fiesta preparada y tal, o sea, una joder, penica.
Vaya penica. ¿No era Mariano Rajoy el de Las Chicas de Oro?
Claro,
¿está por ahí,
sí,
Mariano?
Sí, era Mariano Rajoy.
¿Blanche? ¿Le gustaba Blanche? Mariano, ¿estás ahí?
Aquí estamos. ¿Qué sí. tal? Muy buenas noches. Sí, bueno, pues una sí. pena porque yo era muy fan, no solamente de la serie, sino también de Blanche, que era pues una mujer, como saben ustedes, quienes siguieron la serie un tanto ligera de cascos, y no lo digo por Álvarez Cascos, que es buen amigo mío, sino por fin, tenía un papel pues que a todos los que teníamos una edad, pues oiga, nos ponía un poco trempantes, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, Betty White, yo la he seguido muchísimo en su... Sí, también, porque cuando a uno le pasará lo mismo a ustedes con Friends o este tipo de series que a uno pues le tocan el corazón, como al maestro Whopper, que basta que vea usted una serie como en mi caso fue Las Chicas de Oro, digo, pues voy a continuar viendo cuál es la progresión artística y profesional de cada una de las actrices. Uh-huh. En este caso Betty White, que yo que recuerde lo último que he visto de ella ha sido Las Chicas de Oro.
O sea que no, usted sabía mucho de Betty White.
Sí, la verdad sí, es que bueno,
es increíble, dice, yo sé mucho de Betty White. No, primero se marca una, pero he seguido su carrera para terminar en que lo último que ha visto ha sido Las Chicas de Oro.
Eso es.
Es muy rojo.
También, sí, mire, estoy recibiendo mensajes ahora mismo. Me dice, Mariano, ¿qué pasa? ¿Que no has visto la película The Proposal, La Proposición? Pues no, pues mire, no he tenido el placer, pero debía actuar en una película con Sandra Bullock, sí. Una película...
Y Ryan Reynolds,
efectivamente, sí. Un gran apellido porque, como saben, pertenece al mundo del ciclismo que el yo Reynolds, tanto adoro. Sí. El Reynolds, ese fantástico equipo navarro. Sí. Pero bueno, ¿qué cree que le diga? Pues que lo siento mucho. Sé que también tuvo una participación hace unos años en Saturday Night Live, que fue muy comentada, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo entero. Y luego también, pues lo último que ha hecho, pues fíjese, casualidad, casualidad, creo que mi hijo lo vio, porque puso la voz a uno de los personajes de una película animada llamada The Lorax, que es una película pues para un público infantil, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues se habla de una especie de animal que no sé identificar qué tipo de animal es, que defiende los bosques e intenta evitar la tala de los bosques. Y una de las personajes pues estaba interpretada a nivel voz por Betty White, 99 años.
Pero vamos a ver, ¿su hijo o el hijo de Miner, que es más pequeño?
Pues los dos, porque todos somos un poco niños.
En el fondo, sí. ¿El hijo de Miner ve las películas en inglés original?
Pues las ve en inglés y en español, como tiene que ser, digo yo, ¿no, don Miner?
Sí, sí, efectivamente, las ve en español, obviamente, y en inglés.
Bueno, Mariano, si a usted le pilla de presidente del gobierno y fallece una de las chicas de oro, me imagino que habría habido un comunicado oficial del gobierno de España, ¿no?
Evidentemente. Hay personas que han marcado, obviamente, aparte de la población española, que merecen, obviamente, pues un comunicado en caso de que sean finados. En fin, lamento que esta buena mujer no haya llegado a los 100 años, los hubiese cumplido, fíjense, el 17 de enero. ¿Por qué poco, En fin.
Sí, sí. Resulta bastante lamentable, Mariano, el hermetismo del gobierno español y que Pedro Sánchez permanezca callado y no haya dado ni nada. Muy mal gobierno, muy poco humano.
Fatal. Estamos más ocupados en otras cosas de menos interés que en hacer un comunicado oficial gubernamental informando de esta noticia que ha recorrido el mundo entero.
Bueno, gracias, Mariano.
Gracias a ustedes. Feliz noche. Les seguimos escuchando,
Gracias, Emilio.
Un Américas soñando con América. Crisis super.
Bueno, pues seguimos con las necrológicas porque también nos ha dejado esta semana Ana Bejerano, que fue la voz de Mocedades a partir de 1985.
En su desván halló un viejo manuscrito que.
No tenía más que 60 años, ¿no?
Sí, nada más. Tenía 60 años, falleció en un hospital de Vizcaya, debía arrastrar problemas en el aparato digestivo, fue ingresada el pasado 11 de diciembre y nos dejó también hace unos días.
Es curioso que además habíamos mencionado hace poco a Ana a propósito del especial de Nochevieja que habían hecho en el año 1991, en el cual salía la canción de Ana y Miguel, interpretada por Mecano, que originalmente la había cantado ella con Mocedades.
Sí.
Que habíamos comentado qué versión nos gustaba más, si la de Mecano o la de Mocedades.
Sí.
No ha salido el sol y Ana y Miguel.
Podríamos haber dicho la de Mocedades, que nadie se acuerda del otro programa.
Bueno.
Y tampoco lo iban a mirar en el podcast.
Y tampoco lo iban a mirar.
Ella sobre hombre y mujer.
Sustituyó a Maya Udanga, ¿no?
Correcto, ¿no?
¿Cuál fue el primer single que cantaron con ella como vocalista principal?
A mí me suena que Mocedades grabó un disco en directo en el 84 y que Ana Bejerano se incorpora en el 85 con esta canción que se llamaba Las Palabras. Muchas veces las palabras significan mucho más.
No parecen ser mentira, ni parecen ser verdad. Se dicen muy deprisa, o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa, como el agua del mar. Las palabras.
El estribillo es precioso, ¿eh? Un coro de voces maravilloso.
Sí, es que era Mocedades, todavía no habían aprendido a hacer coros bien.
Disco es cuando ya en coro todos comienzan, se dan cuenta de que es una vía de negocio, pues hace dos estribillos a coro.
Claro.
Entonces le empezaron a llover galas por todos lados. Y bueno, esta fue la primera vez que Mocedades hizo los coros.
No era como la época de Maya, que hacían coros, pero parecían los inhumanos.
Exactamente, eso era más recoordinado.
Ahora ya sí, mira, ahora es.
Como el sol, que se vayan con.
está. Bueno, pues nada, descansa en paz Ana Bejerano y Betty White. Ahora ya sí. ¡Vamos a la carne!
Bueno, por lo que son las cosas, estamos todavía en el año 1991. Hemos repasado las series, hemos repasado incluso el programa de Nochevieja de ese año. Pero vamos a hacer un pequeño repaso también al cine del año 1991. Hombre. Vamos a ir a las películas más taquilleras de ese año. ¿Sí? La número uno, indiscutible e indiscutida, es Terminator 2.
Terminator 2. Una película que nos impactó por la descripción del apocalipsis nuclear y el lanzamiento de las máquinas con Skynet a la cabeza.
¡Qué bien!
Sí. Sus efectos especiales supusieron un hito para la época, ¿eh?
Sí, de la mano de Stan Winston, además.
Sí, claro, porque James Cameron había recogido su experiencia con los ordenadores en la película Abyss, los había trasladado a Terminator, le había puesto unas góticas nuevas y salió ese metal líquido que hacía que los protagonistas se explotaran.
Y es verdad que Cameron venía de dirigir la película Abyss, los aliens que cogían forma a partir del agua, y en el caso de Terminator, pues el malo malísimo, imparable, sin ningún tipo de, no sé cómo decir, no tenía corazón, no tenía ningún escrúpulo, ni daba miedo por la falta de humanidad del personaje, que estaba interpretado por Robert Patrick, el Terminator de metal líquido. Creo que fue lo que más nos impactó a todos cuando vimos la película.
Se nota que ha terminado la Navidad, ¿no? Pues empezamos ahí con Terminator, o sea, esto ya,
sí, ya no hay.
Además, no. Quiero decir una cosa de esta película, que es una película muy valiente, una distopía, sí, que en realidad oculta una crítica al capitalismo, al consumismo, a la sociedad americana, a Donald Trump y a los ordenadores. Y está llena de perversión, vicio y socialismo.
Bueno, no sé si sabéis que Arnold Schwarzenegger se embolsó prácticamente 30.000 euros por palabra de su personaje.
30.000 pavos por palabra.
Sí, habla tan poquito que realmente si dividen los honorarios que cobró por hacer la película por el número de palabras que tiene, le salen aproximadamente a 30.000 euros por palabra.
¡Qué barbaridad!
Y un avión, que se lo regaló el productor de la película justo antes de empezar el rodaje.
¡Qué escándalo! 30.000 euros por palabra.
Sí, sí.
Es una cosa tremenda. Imagina, joder, Luis Moya, si hubieras cobrado 30.000 euros por palabra.
Pues si hubiese cobrado 30.000 por palabra, evidentemente, solamente hubiese hecho un rally y me hubiese comprado 4 islas. Claro, exactamente. Oye, yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de películas. César, Arnold Schwarzenegger fue el único actor que se barajó para protagonizar aquí al actor protagonista.
Pues no sé, pregúntaselo a Minguella, que sé que tiene estos datos.
Minguella.
Hola, buenas noches, feliz año.
Feliz año, Minguella. ¿Qué tal? Ya con el Twitch ahí a tope, ¿no?
Pues bien, vino el chaval, el amigo vuestro este, que vino a las 4, Nacho vino el Nacho Pla a ponerme aquí una cámara, porque yo de cámaras no tengo ni idea, pero con los partidos y tal. Pero bueno, este es otro asunto y hablaremos de él si queréis, pero el Terminator es una película que a mí particularmente me marcó. Me marcó porque también me dijeron, oye, Minguella, ¿qué actores pueden interpretar el papel de Terminator? Y evidentemente, pues el Arnold Schwarzenegger fue el último, porque hubo otros actores que declinaron. Sí, la oferta. El primero de ellos fue Gerard Depardieu, que dijo yo no puedo porque estoy haciendo ahora el Conde del Montecristo y no puedo. Danny DeVito siempre estaba en todas las quinielas. Y luego también hubo un actor que era Fernando Tejero, la que no hay quien vive.
Para hacer por lo fuerte que estaba, ¿no?
Por lo fuerte que estaba. Y la última opción fue Antonio Ferrandis, que también dijo que no, por motivos obvios, y al final pues se quedaron con el Arnold Schwarzenegger.
De todas formas, no sé si sabe Minguella que para el papel del Terminator de metal líquido, el director Cameron quería contar con Billy Idol, pero como había tenido recientemente un accidente de moto, pues no pudieron contar con él. Y que aparte del despliegue de efectos especiales a base de ordenador y técnicas clásicas, hubo una cosa que utilizaron en la película en varias ocasiones para hacer efectos especiales, y era el uso de hermanos gemelos. O sea, hay un par de escenas en las cuales Linda Hamilton sale con su hermana, que tiene una hermana gemela que no se dedica al cine, y salen las dos en pantalla precisamente para simular el Terminator que era capaz de mimetizar otras personas.
Bueno, yo conozco al hermano de Linda, de Lewis, que sí,
Lewis
son los Hamilton, es una familia que, bueno, pues que viene en el mundo del cine, viene en el mundo del automovilismo, de la Fórmula 1, pues intentan ser los mejores. Algunas veces los consiguen, otras veces no.
Bueno, sí, yo me he quedado en que Linda Hamilton sale con su hermana. ¡Qué asco!
No, que sale en la película con su hermana, que aparece en las dos.
Vale.
Las dos a la misma vez, al mismo tiempo, las dos comparten plano.
¡Cuánto zorrerío!
¿Te has pasado? Bueno, de hecho, Linda Hamilton no quiso participar en Terminator 3 porque decía que el entrenamiento al que tuvo que someterse para protagonizar Terminator 2 fue tan duro que no merecía la pena volver otra vez a repetir película. Bueno. Y luego, ¿quién más nos queda? Nos queda el niño, el Edward Furlong este, que durante la película, como el rodaje se prolongó durante bastante tiempo y el chaval era jovencito, pues creció y de hecho se ve que en las escenas del desierto está más joven que en el resto de las escenas y tuvieron que arreglarle también la voz porque la tenía al principio la tenía más aguda y según iba transcurriendo la película y él se iba haciendo más mayor, pues se le iban saliendo los pelillos y entonces la voz se le iba poniendo cada vez más grave al pobre. Que por cierto, yo no sé si lo habéis visto últimamente, si buscáis una foto en Google de Edward Furlong, está echadísimo a perder. No te puedes imaginar el desecho humano de ese chaval.
¿Lamentable?
Muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable. Por cierto, pues sí. Hay una anécdota.
Joder, madre mía.
Hay una anécdota de la película que al principio está ambientada en una institución psiquiátrica que se llama Centro Psiquiátrico Pescadero para Criminales Dementes. Bueno, pues esto fue un hospital que cogieron, un centro médico que cogieron allí en Los Ángeles y pusieron ese cartel en la entrada: Centro Psiquiátrico Pescadero para Criminales Dementes. Bueno, pues a los dos días del rodaje, Cameron se encontró que había allí una manifa de vecinos que no querían que abriesen una institución para taraos allí en el barrio y tuvo que salir a explicar a los vecinos que realmente estaban haciendo una película. O sea, que no era un centro psiquiátrico de verdad. Y ya para acabar con el tema de las anécdotas, la famosa frase de Constantino Romero, porque la frase la dice Constantino Romero, que ¿sayonara? es la voz de Terminator, la de Sayonara Baby, sí.
Sayonara Baby, sí.
Bueno, en el original no dice Sayonara.
¿Qué dice?
En el original dice Hasta la vista, baby. ¿Anda? Pero claro, como eso lo dice en español, al traducirlo aquí pierde la gracia. Y entonces se inventaron lo de Sayonara Baby. Si lo veis en versión original es Hasta la vista, baby.
Oye, otra cosa que no habéis dicho es que el Edward Furlong... O Furlong, el niño de la película, iba a ser en principio protagonizado por Paco Arévalo, pero el hombre dijo que era tenía con lo de Bertín, estaba en la gira de teatro, si no quería meterse ahí.
Sí, es que además yo no me imagino a Paco Arévalo con la moto corriendo delante de Terminator. No lo acabo de ver. Bueno, y ya para finalizar, hay una escena que está rodada y no está incluida en el metraje original de la película. De esta película hay una edición en DVD, una edición extendida, que tiene escenas eliminadas, y entre las escenas eliminadas hay algunas que están muy bien. Hay una en la que el niño, John Connor, intenta enseñar a Terminator a sonreír. Y la verdad es que tiene una vis cómica Schwarzenegger en esta escena tremenda, muy buena. Y luego también hay otra escena eliminada que corresponde con el final de la película, en la cual se veía a Sarah Connor de abuela con su hijo John Connor y con los nietos jugando en el mismo parque que se desintegraba al principio de la película en la explosión nuclear que asolaba Los Ángeles. Bueno, pues esta escena se eliminó del metraje final a petición de los productores de la película porque decían que era demasiado ñoña y porque además de esa manera pues como que cerraba la trama y lo que les interesaba era, de cara a una franquicia, dejarla abierta para que más adelante se pudieran seguir enriqueciendo con sucesivas entregas de Terminator, como así ha sido, porque yo ya me he perdido, ya no sé cuántas Terminator hay. Está Terminator 3, que es la que tiene la chica, Terminator 4, que no sale ninguno de los actores originales, luego hay otro Terminator, bueno, una cosa un poco
vamos
extraña.
Que nunca Terminator, siempre está ahí
sí, a medio Terminator.
Señoras y señores, acabáis de conocer todos los entresijos pormenorizados y exhaustivos de Terminator.
Terminator, que fue la película más taquillera del año 1991 y la segunda película más taquillera de 1991, es una película de animación.
Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar.
Bella, ¿qué tal?
Bonjour, monsieur.
¿A dónde vas?
A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas y un ogro y...
¡Marie, las baguettes! ¡Rápido!
Una muchacha de lo más extraño.
Bueno, si no lo habéis reconocido, esto es una parte de la banda sonora de la película La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia, una peliculón, sí.
De Disney.
De Disney.
Una de las películas de animación más reconocidas de Disney, que en aquella época empezaban a combinar la animación tradicional con la animación por ordenador.
Anda. Yo quiero decir una cosa que no se ha visto nunca de esta película.
Adelante. Sí.
Es una película muy valiente y es una distopía que en realidad oculta una crítica al capitalismo, al consumismo y a la sociedad americana, a Trump y a los ordenadores. Es una película de perversión, vicio y socialismo.
Hombre, ukelele, está ahí.
Está ukelele, sí.
Es la versión española. Pero
esta es la versión americana de ukelele, que es Pivo Bryson.
Ukelele, tío, se va a quedar con el ukelele.
Y en la parte femenina, Celine Dion.
Que la versión española era Serafín Zubiri y Amparo Baró.
No, Michelle. Bueno, estoy poniendo esta versión porque se llevó un Oscar a la mejor banda sonora original y a la mejor canción.
Pues yo no le vi al ciego subir a recogerlo, ¿eh?
A poner a nuestro amigo ukelele.
Y para los que no sepáis, es Serafín Zubiri. Pero para este programa ya, desde su aportación eurovisiva, pasó a ser ukelele por el resto de los tiempos.
Siempre al arriesgar puedes saber.
Y además, según nos contó, esto lo grabó del tirón.
Sí, sí.
Aprende a miner.
Sí, sí.
Sí. Palito.
No, tiene toda la razón del mundo.
¿Habéis visto la película?
Pues no, esta no la he visto. ¿Cuándo la echan?
¿En qué cine?
Pues me imagino que la tendrás en Disney Plus, si tienes claro. Disney Plus.
¿Disney Plus o Disney Plus?
Disney Plus. Bueno, es la primera película de animación nominada al Oscar a la mejor película, antes de que se hiciese una categoría específica para películas de animación. ¿Usted sabe qué animales se utilizaron para combinar y hacer así la figura de la bestia?
Sorpréndame, maestro Bopper.
Bueno, lo tienes ahí en el papel, léelo tú.
Joder, entonces, ¿para qué me preguntas, coño?
¿Qué hacer aquí? A un ver, poquito
vamos
de radio.
A ver,
estamos haciendo radio.
Vamos
buena
a ver,
radio.
Pues, en la película de pues estuve, a ver, la melena de león.
Sí,
sí.
Cabeza de búfalo.
Sí.
Una frente de gorila.
Sí.
Colmillos de jabalí, extremidades de lobo y cuerpo de oso. O sea, un experimento genético maravilloso.
Bueno, pues cuando se la ponga a su hijo o al hijo de Miner, si se la pone en versión original, se dará cuenta de que la voz de la señora Potts, que en principio la iba a poner Julie Andrews, al final la puso Angela Lansbury. Y para quien no la reconozca por el nombre, Angela Lansbury es... Es
la señora la
Jessica
Fletcher,
Jessica
Fletcher, claro, sí.
Bueno, y la moraleja es la película que es.
Pues la moraleja de la película es que la belleza está en el interior.
Y a veces ni eso. Pero bueno.
Oh. Tercera película más taquillera de 1991.
A ver. Oh.
Bueno, además fue una de las canciones del año.
Sí, sí, una grandísima canción.
Everything I Do.
Everything I Do,
I Do It For You. Venga.
Brian Adams, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Look into my eyes, you will see. Vamos a dejarla porque no la habréis escuchado mucho. Con un Kevin Costner en su esplendor después de JFK. Bailando con Lobos. Un clásico del cine, de capa y espadas.
Clásico.
Donde lo peor de la película yo creo que es el propio Kevin, ¿eh? De hecho, pensaron en Mel Gibson y Tom Hanks para interpretar el papel. Me dice Minguella que también pensaron en Paquirrín y en Chelo García Cortés.
Sí, 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 sí.
La historia de toda la vida de Robin de los Bosques, actualizada, con un gran Alan Rickman.
Haciendo de malo, hacía del sheriff de Nottingham. Alan Rickman, sí, sí. Es Snape en Harry Potter.
El papel de Lady Marian lo iba a hacer Robin Wright, que también intervino en Forrest Gump, en La Princesa Prometida. Pero 4 días de empezar el rodaje se lo tuvieron que pasar a Mary Elizabeth Mastrantonio por embarazo de la primera. ¿También se pensó en alguna otra actriz, Minguella?
Sí, sí, sí. Vamos, la Lady María lo iba a hacer Ángel Garó. pero y luego pensaron en Paz Padilla. Sí. Pero al final, pues oye, le dejaron ahí la María Elisa Mastrantonio este, sí, sí.
Y Sin Connery lo hizo, bueno, hizo el papel de Rey Ricardo. Donó su sueldo a obras benéficas, pero era un papel que iba a interpretar...
¿Quién?
Pepe Carabias.
¡Ah! Bueno, pues esta canción yo creo que ese año la escuchamos hasta vamos. Oh, el desayuno, la comida, la cena...
Me imagino que no les quedaría más remedio que a los de la Academia de nominarla a los que la mejor canción, ¿no?
Porque pues sí, no. Sí, la nominaron, de hecho.
Pero ganó,
No, el Oscar se lo llevó, lo hemos dicho antes, se lo llevó La Bella y la Bestia.
Kevin Andújar es Kevin...
Conne.
Ahí está.
Kevin Conne.
Además es que Alan Rickman le pidieron 2 veces que hiciese el papel y solamente aceptó cuando le garantizaron total libertad creativa para construirlo. Mientras tanto, no fue capaz de aceptarlo. Bueno, y vamos con la última película que vamos a tratar hoy del año 1991, una de las más taquilleras también de ese año.
¿Instinto?
No.
Casi.
La banda sonora se parece, ¿eh?
Por eso, me dieron piscinazo ahí, pero no.
The Silence of the Lambs.
El silencio de los colgadores.
O El silencio de los inocentes en Argentina. Yo querría que Marco nos hiciese un análisis de esta película.
Bueno, es considerada un icono del cine moderno. Y fíjate, yo creo que analizando la película voy a decir algo que no se ha dicho nunca de esta película.
Sí.
Es una película muy valiente, una distopía que en realidad oculta una crítica al capitalismo, al consumismo, a la sociedad americana, a Trump, a los ordenadores, y es una cinta de perversión, vicio y socialismo. Oye, se llevó 5 Oscars, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, estamos hablando, en serio, ahora Alcalá, de una comedia romántica, ¿no?
Sí.
Una comedia romántica, un amor platónico, el de Judy Foster con Anthony Hopkins, mucha química entre los dos, pero fíjate que apenas compartieron 4 escenas en toda la peli, ¿eh? De hecho, Aníbal Lecter solo sale en pantalla 25 minutos.
¿Nada más?
Sí, sí, de una peli que dura casi 2 horas, ¿eh? ¿Ah? Por cierto, desmontamos una leyenda urbana porque en ningún momento de la película Anthony Hopkins dice ni hola Clarice, ni adiós Clarice, ni buenos días princesa.
O sea, no, qué pena, no saluda a nadie. No,
solamente dice buenas noches Clarice, nada más.
El resto de las frases son inventos.
Sí, además buenos días princesa será de La vida es bella, ¿no?
Imagino.
¡Buenos días princesa!
Claro. Minguella, ¿quién pudo ser Clarice aparte de Jodie Foster? Sí.
Pues a ver, si estuvo Michelle Pfeiffer, que pudo ser Clarice en vez de Judy Foster,
sí.
Pero también las dos Fs que hubo, las dos españolas, Florinda Chico y Freda Lorente, pudieron ser.
Por cierto, esta semana, felicidades Freda Lorente, que ha cumplido 70 años.
Muchísimas felicidades.
Sí.
Y el papel de Lecter pudo ser para Sean Connery, pero encontró el guión demasiado desagradable y por eso pensaron en Fernando Fernán Gómez, que también declinó el papel.
No, es curioso lo que dice de Sean Connery, que al final rechazó hacer de Aníbal Lecter porque le resultaba desagradable. Le pasó algo parecido a Gene Hackman, que en su momento compró los derechos de la novela con la idea de interpretarla, pero al final se encontró que no quería añadir a su carrera otro papel tan oscuro como el de Aníbal, y entonces se declinó interpretarla.
Qué bonito esa anécdota, siempre recordaré ese polvo de estrellas con Carlos Fumares cuando se estrenó El silencio de los corderos.
¿Qué decía?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película que se ha estrenado, que es El silencio de los corderos, que bueno, pues Anthony Hopkins y tal, Judy Foster, y así pues se tira 20 minutos. Bueno, y ahora, una vez que hemos hablado del silencio de los corderos, ahora sí pueden llamar al 915870100 para hablar de la cosa esta del cine. Pero antes vamos con música. Termina la canción correspondiente. Bueno, y vamos con las llamadas telefónicas. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Me gustaría que me dieras tu opinión sobre una película.
¿Cuál?
El silencio de los corderos.
No la he visto. Sí, buenas noches, dígame. Es que fue tal cual. Tal cual. El primer tío que llama, la primera película. Tengo una lista de películas y otra. Ah, muy bien. A ver, la primera. El silencio de los corderos. 5 segundos o 4 de pausa. No la he visto. Sí, buenas noches, dígame.
Bueno, Marco, ¿tienes anécdotas de esta película?
Pues a ver, por ejemplo, las crisálidas que Bill colocaba en la boca de sus víctimas, ¿sabéis lo que eran en realidad?
Pues imagino que no serían crisálidas buenas de verdad, de mariposa.
No, 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 eran, atención, caramelos con gominola.
Bueno, menos mal.
Y sí, otra sí. Cosa, lo de sorber que hacía Anthony Hopkins, eso lo improvisó Anthony Hopkins.
Sí, además Anthony Hopkins le pidió al director poder vestir a su personaje de blanco por una razón, porque a él le aterrorizan los dentistas. Lo más normal es que los presos en Estados Unidos vistan de naranja y, sin embargo, Anthony Hopkins le pidió esta licencia al director para poder meterse más en el papel.
No sé si hace tiempo comentábamos algo paradójico en esta película, porque claro, cuando pones la canción, la de American Girl de Tom Petty, es una canción tan alegre que parece que no pega ni con cola para esta película, y luego piensas y salía en esta película. Esta. O sea, ¿qué pinta esta canción en El silencio de los corderos? Pues está.
Pues nada, seguramente cuando encontrarían alguno de los cadáveres.
No, no, a ver si os acordáis en qué escena sale.
No, no me acuerdo, ¿eh?
Ahora cuando rompa, esta es la introducción, la intro, y ahí viene el gran Tom Petty. When she was an American girl, raised on promises. ¿Te acuerdas cuando la chica va conduciendo antes de ser secuestrada?
Sí.
Al volante va cantando esto, con la radio.
En la radio del coche.
Pues sí, pues sí. Esta música tan alegre también forma parte del silencio de los corderos.
Y de las corderas. Bueno, pues hasta aquí las películas que tenemos preparadas para hoy. Año 1991, las 4 películas más taquilleras de ese año. Habíamos prometido llamar a Vicente Ortega.
Ah, es verdad.
Para que nos contase algo más de este año.
Sí, desde el punto de vista musical podemos peinar un poquito más ese año 1991. Yeah.
message in a bottle, yeah.
Recorriendo el año 1991, resulta que es que también tiene música. Yo creo que con Vicente Ortega y quizá, pues, mira, pues bien, con Fernando Salaverry, podemos incluso pasar unas canciones. Ya te escuchamos un mensaje.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Oye, hay una cosa que nos dejamos pendiente del Silencio de los Corderos.
Sí.
Y es una escena que hicimos con Herrera en su momento.
Ah.
Sí, voy a poner el trocito del original y luego escuchamos la escena de Clarice versus Herrera. ¿Esta es la de la película?
Agente especial Matt.
Al teléfono.
Gracias, discúlpenme. Diga.
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Doctor Lett.
Y aquí está la versión de Herrera.
Agente especial Matt.
Al teléfono.
Gracias, discúlpenme. Diga.
¿Qué tal, Clarice? ¿Cómo llevas lo de los corderitos?
Doctor Lett.
Señora, puede decirme lo que usted quiera, señora. Por favor.
¿Dónde está usted, doctor Letter?
En la cama. Pero malo, malo, malo de morirme. Así que no jodas el arroz. Tienes que prometérmelo.
Ya sabe que no puedo prometérselo.
Escúchame, camastrona. Te tengo que colgar porque eres muy pesada y empieza ahora el partido del Betis. Así que me alegro de saludarte.
Doctor Lecter.
Adiós, adiós. Conchi, buenos días.
Doctor Lecter.
Le escucho, señora. Mi biblia, adelante.
Doctor Lecter.
Cerda.
Doctor Lecter.
No soporto el arte que tengo, señora.
Doctor Lecter.
¿Pero qué quiere, Mone?
Doctor Lecter.
Me voy. Qué tarde, qué tarde, qué tarde. Locutor de ustedes, Herrera Lecter.
Sí, 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 le pega.
Le pega totalmente, ¿eh?
Sí, sí, sí. No va a ser nido de ratas el doctor Lecter. ¿Qué tal, Clarice?
¿Qué tal, Clarice?
¿Qué tal, Clarice?
Pues también le pegaría, ¿eh? Sí,
¿dónde
sí,
está? ¿Has comprado el libro del capitalismo?
Bueno,
qué alegría, Salaverry, compartir contigo este espacio de radio, estos minutos musicales, de verdad. Porque seguimos, Maestro Whopper, ¿en qué año? En el 91, ¿verdad?
1991.
Y vamos con temas que fueron números uno. Y vamos a arrancar con este. Qué bonito. Elton John.
Bueno, pues estaba escuchando, ¿verdad? Pues Elton John. La canción de la película, que es de Días de Trueno.
Days of Thunder.
Days of Thunder.
Con Tom Cruise y Nicole Kidman.
Película mala donde las haya,
Mala, pues mala, mala, no era bonita.
Pero la banda sonora, Salaverry, era muy buena.
Sí. You Can Love Someone, que es esta canción de Elton John. Escuchamos unos compases. Before you run. You gotta love
someone. You gotta love someone. 5 de enero.
Pues además me aprecié con el cuerpo antes, cumpleaños del rey. Pues es muy bonito que Elton John tenga la amabilidad de ser número uno, mismo ya que, el rey de su jefe Juan Carlos cumplía años. Bueno, Vicente, ¿qué más?
Venga, vamos con esta de MC Hammer, porque hubo otro éxito, otro número uno de MC Hammer, además del Can't Touch This, y esto se llamaba Have You Seen Her, dentro de su álbum de niña a mujer.
Exactamente, estaba basada en una canción de Child Lights del año 1932, que se llamaba así, y MC Hammer, este rapero, pues hizo esta versión que es Have You Seen Her, que quiere decir si has tenido alguna vez una máquina de coser.
Sí.
Vamos.
Bueno, vemos que la introducción es un poco extensa. Por lo tanto, pues tenemos que decir que la pusimos de número uno Rafael Reverillo, pues efectivamente.
Acabo de cogerlo, vale.
Ah, es el retardo de la señal de satélite. Pues ya sabéis que en los 40 inauguramos el satélite y el 88. Muy bonito aquel día, cuando lanzamos al espacio el estudio. Bueno, bueno, sí, en este momento va a comenzar a interpretar MC Hammer la canción ¿Has visto alguna vez una máquina de coser? Justo, justo cuando empieces a... Bueno, adelante, Vicente.
Es que la radio ritmo. Bueno, vamos a un pedazo de tema. Héroes del silencio entre dos tierras. Esto estaba dentro del álbum Bad Seriously. Qué grandes estos de Zaragoza. Héroes del silencio fue número uno el 19 de enero. ¿Qué nos puedes decir de este temazo, Salaberry?
No, pero es un grupo que nos apoyamos bastante porque lo un perraje la compañía, no es una cuestión de hacer el feo. Y entonces, así ahí, Bumburi, es que pensaba que lo habían quitado ya. Bueno, pues efectivamente, este fue el número uno. ¿Cuándo fue?
Sí. 19 de enero después de MC Hammer, sí.
Ah, el 19 de enero después de MC Hammer. Escuchamos Entre dos tierras y estoy trayendo la residencia de Bumburi.
¿Puede ser que ese fuera el tema, Fernando, que presentabas tú en el especial de Héroes del Silencio?
Ah, el mío, el del documental.
Sí.
Efectivamente, es este. Ah, no, 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 no es este, es,
¿no es, este?
Es Flor Venenosa, es anterior, es del 89.
Pasaba una cosa curiosa en aquella época, y es que las revistas musicales regalaban casetes. Casetes sí. Muy cortitas, a lo mejor llevaban un tema o dos temas. Recuerdo que el Gran Musical entregó una casete en la cual, en una de las caras, estaba esto.
Exacto, se lo entregábamos en el Gran Musical, pero en la casete solamente ya cuando una cinta, una canción solo.
Sí.
Yo creo que es una canción que al concierto es torcida. Entonces, si quieres, Vicente, podemos seguir nuestro camino.
Venga. Bueno, pues esto es 24/7. Esta canción la habrás bailado seguro. Fue número uno el 26 de enero del 91. Are You Dreaming? Y se incluía dentro del álbum. Ay, ¿quién no tenía ese álbum? Corazón de Bolero.
Una presencia de esto que está rapando, rapeando junto a un chamas captain Hollywood que hace el rap. Pero bueno, bien podía ser Paco Pil, porque pues que son cantantes.
Suena
igual.
Muy parecido, ¿eh?
Es que Paco Pil en inglés. Esta no. Este.
Paco Pil. Sí, verdad, esto fue un montazo en pistas de baile, ¿eh?
Sí. Sí, ya escuchando la canción, se puede leer entre líneas que era para lo que estaba destinado, ¿verdad?
Bueno. ¿Cómo mola George Michael?
Hombre, sí.
¡Freedom! ¡Libertad!
Ha tardado
¡Freedom!
A salir, ¿eh?
¡Freedom! George Michael, puesto fue número uno el 2 de febrero de 1991 dentro de su álbum Nebraska.
No, Nebraska era la cafetería que había debajo de la radio.
Sí, eso.
George Michael era el Listen with the British, que escucha sin prejuicios. Nació en el año, en el año 90, o sea, os acordáis de Praying for Time, pues el siguiente single fue este que pusimos de número uno, Freedom.
A mí este tema siempre podía haber estado incluido en el Faith, porque suena exactamente igual que algún tema del Faith.
Es muy Faith. Bueno, queridos amigos, perdón que os interrumpa, porque ahora vamos con Hombres G y una canción que dedicaron a una mujer que se daba el alcohol cuando tenía problemas. Se llamaba Rita.
Vimos a la reina de la ginebra.
Joder, no me acordaba.
Ella estaba en un bar de carretera.
Dios.
Vamos, vamos. ¿Esa fue número uno? ¿Pusimos?
Sí, el 9 de febrero. Sí, sí.
El 9 de febrero. No me acuerdo, sí, yo, claro. Es que me pilló, era. Claro, es que me toqué, era cuando estaba en la mili. Tuve que dejar la radio durante un año.
Si no me acordaba de esta canción, ¿eh?
Bueno, y impresionante, sí, los hombres haciendo coros a tres voces ya, ¿eh?
Sí, la primera y la última vez que hicieron a tres voces. Bueno, cambiamos.
¡Uy, uy, qué bien, por favor! Ya era hora que apareciese Enigma por aquí. ¿Qué recorrido por esos números, sí, unos del año 91. Sadness, alegría.
Alegría.
Navidad.
O sea, esta es la típica bacalada que dices tú. ¿A quién se le ha ocurrido? Y la de pasta que ha sacado.
Oye,
con
pues
ello,
pues, ¿eh? Se escucha en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo.
O sea, meterle una base, un loop aquí a un canto gregoriano.
Ni siquiera ajustarlo.
No, no, ni ajustado, ¿eh? Da igual, como vaya.
Claro, porque ya tú ya. No está ajustado, no está ajustado. Pues no, pues no, pues no, pues no. Va su bola ahí, ¿eh?
Y la armonía del loop todo el rato igual, casi.
Hay que decir que es Enigma, que es el proyecto de Mikael Cretu, que es la, era el marido de Sandra, esta que cantaba María Magdalena. Yo que ayer ya le entró lo de del gregoriano. Y entonces pues se veía que se habían metido una noche a tope de ver a Iker Jiménez. Y entonces pues creó esta cosa.
¿Cuánto sabe usted, Salaberry? Me encanta, me encanta, me encanta.
¡Hombre, primero no, padre!
Pues espíritu. Esto, aunque no lo parezca, fue número uno el día 16 de febrero del año 91. Sí, y seguimos con otra bacalada también.
¡Hombre, Ice Ice Baby! ¡Vanilla Ice! ¡Helado de vainilla! ¡Ice Ice Baby! ¡All right, stop!
Como ya se hace una canción que era la base, ¿verdad? Pues la de esta de Queen, de Under Pressure.
¿Cómo se llamaba, Salaberry, el álbum de Vanilla Ice que contenía este Ice Ice Baby?
Ay, pues no me acuerdo en este momento cómo se llamaba.
Amor de hombre, te lo digo yo.
¿Sí? Pues tanto Enigma como este Ice Ice Baby fueron número uno en Estados Unidos. Enigma en Estados Unidos fue número uno. Ice Ice Baby fue número uno en América, pero estaba yo de viaje allí, me acuerdo.
Vamos con el siguiente, que yo no sé si llegó a ser número uno en Estados Unidos.
Ya no hay rebel rock and roll.
¿Qué
es? Es el fin de una generación.
¿Esto qué es, hijo?
Esto es Stand and Go.
Eres nuevo en la ciudad.
Número 1, el 2 de marzo del
91. No hay más. Y esto era, este payo no sabe tocar la rumba, ¿no?
Sí.
La banda de Nacho Campillo, que es el que lleva unos vinos muy, muy ricos.
Solo tú, solo tú. Un paso más hacia el sueño azul.
Ahora, concretamente, el estribillo es este que viene a continuación. Adelante.
Siete payo, siete payo. Payo, 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 payo. No sabe tocar la rumba. Siete payo, siete payo. Payo, 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 payo. No sabe tocar la rumba. Señale.
Bueno, Vicente.
Mira, 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 esto fue número uno en marzo, el 9 de marzo, La Trampa, Volver a Casa. Qué temazo, ¿eh? Que te echo de menos, amor. Y luego vino esta, creo.
Exactamente, dedicamos esta canción a su majestad, el rey emérito.
Volver a Casa.
Y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver.
Según la letra, seguimos dedicando la canción al rey emérito.
despierto.
¿Dónde?
Y veo tu sombra en la pared. Te busco pero vuelves a desaparecer.
Muy bonita, es una canción muy bonita, muy preciosa, de Pablo Perea, La Trampa.
Fíjate que yo en esta época confundía todos estos grupos, La Trampa, El Norte.
Sí, tenían, no sé si estaban cortados por el mismo patrón, pero sonaban muy parecidos.
Sonaban muy parecidos, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí por esta semana.
Pues sí, vamos a dejarlo ya porque ya es de
esto. Muy bien, muy bien.
Venga, muy bien. Bueno, Vicente Ortega. Que tengas una buena semana, no solamente un buen día el domingo, una buena semana.
Igual para vosotros, si os quiere, Grupo Risa. ¡Adiós a todos!
Ahora vendrán las apasionantes noticias de las 4.
I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Here I go again, and here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk along. Just another heart in need of rescue, waiting on love, sweet charity.